nuestro compromiso. Y sigamos cuidándonos con AirLife. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar además en el lugar donde ustedes se encuentren. Si van en camino, por ejemplo, y entre medio, ahí van entre, qué sé yo, entre Santiago y Concepción, ahí se les perdió la señal en algún momento, bueno, bajen la aplicación Radio Duna y van a poder escuchar la radio durante todos sus viajes. Si es que van al sur, por ejemplo, si van al norte, bueno, lo mismo, en la aplicación Radio Duna. También estamos, por supuesto, en duna.cl, ahí nos pueden escuchar en directo. Están toda la música, todos nuestros programas, los podcasts también, por supuesto. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos panoramas hoy día. Vamos a ver, panorama. Bueno, me prometió la Francesca que era un panorama espectacular. Francesca Ravizza nos trae los panoramas los días viernes. Y vamos a conversar también con una persona con la cual hemos estado en otras oportunidades y siempre son conversaciones muy interesantes. Rodolfo Saglimbeni, él acaba de ser reelegido como director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Él está en este cargo, le ha tocado un tiempo difícil. Piense que esa orquesta funciona ahí en la Plaza Italia, en el Teatro de la Universidad de Chile. Le ha tocado un tiempo difícil. Él, de hecho, asumió en septiembre del 2019. Septiembre del 2019, todo lo que vino después, pero ha hecho una gran labor y está liderando actualmente un ciclo que se llama Grandes Sinfonías Románticas, y ahí dirige a la orquesta todos los días sábados a las 13 horas con 15 minutos en el Teatro de la Universidad de Chile. Son además transmitidos en directo a través de la web, así que vamos a estar conversando con el maestro Saglimbeni en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y partimos con la actualidad. Hay novedades en varios ámbitos. Se está discutiendo, obviamente, ahí en la comisión revisora, la acusación constitucional, pero decidimos con María José Soto que no era tema de día bien. No, muy fome para el tema. ¿Qué lo conversé en otros programas? Este programa se llama Aire Fresco y ese es nuestro objetivo, incluso cuando hablamos de actualidad, ¿o no, José?
Sí, esa es la gracia. Bueno, sí, a veces sí nos ponemos duros, pues hay que ponerse duro. Si la vida está dura, hay que contarla.
Sí, exactamente.
Claro,
sí.
Hay que contar. Pero hoy es fin de semana pre-Halloween, entretenido, ya está todo el mundo pensando, los que tienen hijos sobre todo, en sus disfraces. Muchos de ustedes van escuchándonos en el camino, en el taco, así que no queremos que se aburran ni que pongan Spotify.
Oye, que nos escuchen. No, pues que nos escuchen. Cualquier cantidad de gente que iba saliendo,
Sí, de hecho son...
¿Qué iba a salir?
Son 417.000 vehículos que van a salir de la región metropolitana.
¿Cómo hacen esa estimación, José? Yo, es algo que me he preguntado desde hace mucho tiempo, no he obtenido una respuesta. Debería ser la primera pregunta. Qué próxima buena vez que me toque entrevistar al ministro de Obras Públicas. Oiga, ministro, ¿cómo saben cuánta gente va a salir?
¿No? ¿Qué dice el Richie? Por viaje.
¿Por los peajes?
Claro.
Porque ¿cuántos van a salir?
No, porque ellos hacen una proyección.
Ya, pero claro, una proyección muy exacta.
Se espera que salgan 500.000.
Ya, pero 417.000 es una proyección muy... Es lo que les da,
17.512.
Es lo que les da el Excel, me imagino. Hace una proyección ahí.
Hacer un cálculo.
No sé si es con Excel o qué programa utilizarán para hacer ese cálculo, pero encuentro que es una precisión sospechosa.
Pero casi siempre las chuntan, la verdad. Nunca es como...
Bueno, pues ellos dicen cuándo fueron, po.
Bueno, sí. Verdad, uno no sé toda la razón.
Sí, ellos te hacen el resultado.
Sí, pues yo no voy a...
La media gracia.
No,
la media gracia. Oh,
sería bueno contarlo.
417, mira, qué coincidencia. Y chocan los manos. Así. Le apuntamos de nuevo. Otra vez.
Bueno, Ay, somos súper secos. Ganaste tú, el que hizo la apuesta, 417 y no 512.
No se vale así.
Oye, pero el peaje es como el más, ¿o no? Como
sí,
el...
pero ahí, eso tú lo sabes, ex post.
Claro.
No ex ante.
Sí, es verdad. No es, sí, un buen punto. Bueno,
son predicciones. Si alguien sea algún experto del Ministerio de Obras Públicas.
Que nos WhatsAppee, nos ponga por Twitter. ¿Cómo es que hacen el cálculo antes de que salgan estas 400? ¿Cuántos eran? 417.000 vehículos que salen de la región metropolitana.
Claro.
Así que, bueno, si usted es uno de esos autos, tenga paciencia y páselo bien. Porque les vamos a hablar de una buena noticia para quienes están terminando cuarto medio y también para los papás de quienes están terminando cuarto medio. Y es que las pruebas de la famosa prueba de transición, que es la ex PSU, que ahora se llama PTU, la ex prueba de actitud académica, que es la que vimos nosotros, va a ser ahora dos veces al año, no solo una vez al año. Es una tremenda noticia que la están agradeciendo todos los estudiantes, dice el Ministerio de Educación, que fue algo que vienen evaluando hace harto rato y por varias razones. Bueno, el hecho es que lo que se va a hacer es que se puede rendir este examen de admisión a las universidades desde julio o sea, en julio o en diciembre, teniendo más opciones para registrar los puntajes más altos. ¿Cómo funciona esto? Tú te inscribes a la prueba, por ejemplo, de julio, y te fue mal, te pusiste nervioso, no llegaste, lo que sea, te pasó algo, puedes darla en diciembre. O si diste las dos, puedes elegir la que tiene mejor puntaje. Y el mejor puntaje es la que queda de manera automática en la selección.
Es bueno, entonces, es buena medida.
Es tremenda, creo que es tremenda. Hemos estado hablando harto del tema, porque todos dimos esa prueba y a todos nos pasaron muchas cosas, digamos. Nos pusimos nerviosos, no fue mal, nos equivocamos, de todo, ataques de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, el mismo ministro de Educación decía, yo diría, de hecho hablábamos con su secretario de Educación Superior, Vargas, que decía, es que va a servir como una práctica excelente para todos que quieran darla en el mes de julio y que después puedan darla en diciembre. Pero y que dura dos años de antigüedad.
Eso es muy bueno, que dure dos años, es muy bueno que se dé dos veces al año, pero hay un tema. No sé, si me preguntas a mí, ¿ya?, si querría pasar de nuevo por ese estrés, yo te diría que no. Mucha gente que ha dado la prueba más de una vez,
con la madurez, ¿no es cierto?, de ahora, ¿no la darías con esa sensación terrible que es como un puñal de te juegas la vida en esta prueba? Si te va mal, tu vida se acaba.
Yo he conocido gente, sobre todo jóvenes cercanos, que a los que no les fue lo bien que hubieran querido y entraron a una carrera o a una universidad que no era su primera opción y prefieren mantenerse en esa segunda o tercera opción en lugar de dar de nuevo la prueba, para no pasar de nuevo por todo ese estrés. No solo no perder un año, entre comillas, no se pierde el año, sino para no pasar de nuevo por ese estrés. Porque es duro. Entonces, darla dos veces, no sé si. O sea, entiendo, es una muy buena oportunidad y probablemente se ha tomado de hecho como una buena noticia, yo creo que lo es. Ah, pero tiene también ese elemento, tiene un tiene bemoles. Ah, porque, claro, si te fue mal en la primera, ¿cómo llegas a la segunda? Más nervioso capaz.
¿No? Sí,
habiendo conocido
el próximo año también, digamos, pero
habiendo ya conocido la experiencia, hay ciertas cosas que a lo mejor no te van a pasar nuevamente, pero llegas también con la sensación de que pucha, te fue mal en la primera y
claro. Bueno,
¿cómo lo logro para que vaya bien en esta segunda?
Sí. Mira, yo creo que ahora nos hablaba nuestra directora, la Pitu Rodríguez, que decía, le quita claramente más estrés la posibilidad de poder darlo por segunda vez. ¿Por qué?
Es
porque
si lo dice la jefa,
si te lo dices, porque no, es que a ella, por ejemplo, nos contaba recién que tuvo un problema para la prueba, para su ella, ¿qué habrá dado la Pitu? Yo creo que dio
proactitud
académica. Sí. Bueno, sí. Va a matar si es que dio PSU. Sí. No, proactitud académica. Y ella dice que le dio una jaqueca terrible, terrible, de esa, porque de jaqueca de que ves colores, ves sombra,
con aura.
Y ella tuvo que ir a darla con jaqueca, porque claro, sabes perfectamente que no hay una segunda opción, claro. Tienes que esperar el próximo año.
Es verdad.
Y le fue, en todo caso, le fue increíble, porque hice un ejercicio de transparencia en esta radio para saber cómo nos fue en las pruebas.
Oye, sí, yo no sé si la gente estaba muy contenta, nuestros compañeritos estaban muy contentos.
Está contento, porque, con sí, mi pregunta, sí, fue como...
Porque ellos saben que lo vas a decir, ¿o no? Públicamente.
Sí, pues sí, sí era para eso. Oye, de hecho, parto conmigo. Me fue terriblemente mal a mí en la prueba. Sí, yo saqué 450 en matemática, apenas 600 en verbo en la cara de polo.
Voy a dejarla.
600 en verbal, que era verbal
era
en esa época.
Tu fuerte.
Que era mi fuerte. Y ahora puedes quebrarte
4.50 matemáticas.
4.50. Ahora quiebrate tú nomás, Polo.
¿En historia?
No me acuerdo, pero algo así como 590 o 600, por ahí. No, ninguna cosa tampoco tan...
Esperabas más. Tampoco tan...
No, especialmente.
No, porque dentro de nuestros queridos compañeros, de acuerdo con la encuesta que tú hiciste,
ya.
El que se pegó el batatazo en relación con... Y no lo quiero... Él esto lo ha contado públicamente, así que no...
¿Ya?
Y de hecho yo creo que lo contó en algún minuto con estando conmigo en otra radioemisora, porque tenía muy malas notas.
Sí, Matías del Río, Matías, ¿no? Sí. Tenía, que nos dijo, está autorizado a decirle, lo que pasa es que tenía muy mal NEM, que son las notas de enseñanza media. Tenía 410, ¿no?
410, ahí con eso.
Súper bajo.
No, con eso.
¿Qué problema tenía Matías? Un 4,1.
Un rajazo, pero así sí. Histórico.
Y le fue súper bien en la prueba. Le fue bien.
Pues
pero bien me refiero, 650, pero súper bien para alguien de 400 de un NEM.
Muy bien, pues. No, eso,
claro,
eso
era un 4.
Pero claro, cuatrero. Que necesitaba 850.
Claro. Para poder equilibrar. Claro. Ya, Polo, di tú.
Yo, a mí me fue bien. Me fue mejor de lo que yo pensaba. Pero es que, ¿sabes qué? Me estaba acordando y. No sé, me concentraba harto, me concentraba en la... De hecho, en los ensayos me concentraba mucho, los hacía muy, muy rápido, uh-huh. Y después cometía la maldad de empezar a joder a mis compañeros.
Ah,
sí, eso. Y no era mi costumbre, pero me aburría, po. Me aburría, yo no es que lo hiciera permanentemente, eso en todas las clases, pero me aburría.
Sabe mucho,
me aburría. Entonces, tenía que esperar, y de hecho en la prueba... sobre todo la de matemática, la terminé muy rápido. Te daban hora y media, ponte tú.
¿Y esa sacaste? 800.
No, 700. 760 y algo.
¿Sabes a qué le fue increíble?
760 y algo.
A la José Río, que sacó, por acá lo tenía, 800, como 800 y tanto en matemática. En lenguaje 804. En historia 755. No. En matemática hay guateo un poco, 563, pero nunca tan guateado como yo en todo caso.
No, yo guateé entre comillas, porque la que me fue, no guateé, pero la que más bajo fue historia.
Ya.
Ah, lo que ha hecho que mi señora, que después estudió historia, siempre me joda, porque ella me ganó en historia.
Ganó,
me
ganó, se quiebra ahí, recuerda. Se quiebra acá. Claro, la joda histórica. Oye, por ejemplo, la Fran Cherravizza. Está con nosotros todas las tardes. Fíjate que le pasó que tuvo un ataque de pánico el día del lenguaje.
Mira.
Y por eso hay uno dice que qué buen tema poder repetirlo en diciembre. Tal vez habría podido enfrentarlo de otra forma, sin nervios.
Hubiera tenido dos ataques de pánico en el año, no sé.
Sí, pues, pero le fue bien también. No sé. Si a todos le fue bien, en Duna le fue a todos bien, yo encuentro. Soy la única.
No, pero. Porra, pero mira, Duna. Estamos aquí compañeros de trabajo. Sí, la vida.
La vida igual.
La vida
igual
va.
Igual lo hace.
Va emparejando las. No es, afortunadamente. La prueba, yo creo que ese es un problema. La prueba decide harta, es importante y es incidente en muchas de las cosas que te pasan posteriormente en la vida.
Sí.
Pero no marca toda la vida, obviamente. Pero sí incide, es importante. Así que mientras más facilidades se les den, yo creo, a los estudiantes, mientras menos amenazante aparezca,
sí, claro.
Mejor.
Y para los papás.
Porque
también.
Tiene que ser exigente, pero no tiene por qué ser amenazante.
Y descomprime la presión para los papás también, encuentro yo. Como que tener que estar encima de los estudiantes. También, ellos también tienen su temor. Yo creo que los descomprime a todos tener dos pruebas al caso.
Cuando yo le dije, uno tenía que esperar, obviamente, que apareciera en el diario.
Sí, y era súper público.
Y había que ir nosotros en la casa no nos llegaba el diario. Había que ir a comprarlo.
Al kiosco. Tengo amigos que se pasaron la noche de largo.
Yo me fui tempranito. Yo estaba, justo mis papás estaban viviendo en Temuco. Me fui tempranito a no estaban todavía en el kiosco los diarios. No lo habían repartido. Llegaba medio tarde a Temuco el Mercurio. Y no lo habían repartido. Entonces estaban en la agencia todavía. Y fuimos a la agencia a buscar el diario. Y en el camino miré. El puntaje, obviamente. Miré el puntaje y ya dije, ya, me fue bien, listo. Estamos ok. Entonces, y voy llegando a la casa, vi un departamento y estaba mi mamá esperando ahí con cara de. Yo pensaba, Voy a ir con cara. No, no, con cara de ansiedad. Ah, ya. Con cara de así de. Mucha ansiedad.
¿Y tú pusiste broma? ¿Hiciste broma? ¿Pusiste
no,
cara
pues pensé, pero pensé, dije, voy a hacer la broma, voy a venir cabizbajo, con apesadumbrado, como que me hubiera ido mal. Y no fui capaz, no le vi la cara de ansiedad, dije, no, así que subí el dedo, le dije pulgar para arriba, aquí me fue. Que estábamos bien, estaba bien la cosa. Sí.
Mira, sí. Qué bien. Bonito.
Pero bueno, bonito momento. Ya, pues eso va a ser dos veces al año.
Dos veces al año. Buena noticia, de todas maneras. Buena.
Oye, ya pues.
¿Vas a hacer algo para Halloween o no? ¿Te vas a disfrazar de algo?
No, y que no pasen por mi casa.
Pero, ¿cómo va a ser tan Grinch? Unos dulcecillos ahí, no, latero.
Es que me da, sí.
No, lata abrir y cerrar, abrir y cerrar.
No, que tocan el timbre. Ya. Empezar a tocar y te.
Bueno, tienes tu derecho a hacer. Pero ¿por qué no escribes un cartel chistoso de aquí no sé, aquí no hay dulce, no sé qué, alguna cosa divertida?
Lo van a romper inmediatamente. No sé, estos cabros son todos vándalos. Si son así, si ahora.
¿Cómo van a ser vándalos? Pero Polo.
No, en serio. Yo dejo mi auto en otra parte. No lo dejo en la calle, por si acaso.
Porque si no te vandalizan. En Halloween, el vandalismo es otra cosa.
Pero más tengo perros, porque si no, tratan de echar los cabrón.
Y a robarme la casa.
El Halloween, bueno, Halloween entró hace poco tiempo a Chile, ¿no? Es tan...
10 años, ¿no? Yo, sí, calculamos, ¿no?
Por ahí, no sé, ya... El tiempo pasa tan rápido que no sé. Pero yo recuerdo, de niño viví un tiempo en Estados Unidos y allá, o sea, yo el recuerdo que tengo era que era la mejor fiesta del año. La mejor fiesta, porque, claro, te disfrazabas, podías salir a la calle de noche, jugar en la calle de noche, disfrazado con otros, y además te regalaban unas toneladas de dulce. Entonces, realmente no había nada mejor. Empezabas y te disfrazabas en el colegio, después te disfrazabas en la casa de nuevo. Se preparaba todo con mucho tiempo. Las casas se adornaban, o sea.
Muy entretenido.
Ahora, claro, uno puede decir, una fiesta foránea y toda la cosa, pero hay tan pocas razones. O sea, tampoco ocasiones, digamos, que uno disfruta realmente y hace fiesta, que hay que aprovecharlo.
De todas maneras. Sí. Hay que celebrar.
Sí, hay que celebrar.
Ya pues.
Tú te vas a disfrazar. Me mandaste tu disfraz.
¿Te gustó mi disfraz o no?
Sexy lo encuentro. Quise imaginar la gente con eso, ¿eh?
Sí. Pues, quizás qué disfraz. Bueno, se los dejo a la... Esto es toda imaginación. La radio es magia. Imagínense lo que quieran, chicos. Esa es la magia de la radio,
claro. Muy sexy el disfraz de... Manda fotos, por favor.
Eso, te voy a mandar fotos.
Oye, vamos a escuchar un poquito de música. Mira, bonito. Charlie García buscando un símbolo de paz.
dónde, cuándo, cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Los panoramas para el fin de semana y para todos los próximos días, en realidad, los tiene Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Bien, ¿y tu polo?
Todo bien, gracias.
Oye, me siento tan mal con el panorama que te traigo porque
¿por
es de Halloween.
De Halloween.
Y tú dijiste que no te gustaba Halloween.
No, sí me gusta Halloween. Lo que pasa es que no me gusta que vayan a mi casa, pero me gusta Halloween. Sí, no tengo problema con Halloween, pero es... no en mi casa, digamos.
Fuera,
sí.
Con la tele.
Claro, Halloween es más fome que Halloween por la tele. Pero bueno, a ver.
Traigo un panorama que es de Halloween, pero es bastante particular porque no es el 31, va a ser el 30. Y es, fíjate que hace 100 años atrás, más de 100 años, en 1912, en Santiago de Chile, se realizó una fiesta llamada el Baile del Siglo. ¿Has escuchado hablar de ella?
No.
Que se hizo en el Palacio Concha Cazzote.
¿Ya?
Y era una fiesta de disfraces, imitando un poco, estamos hablando del Santiago y el Chile de 1912, donde todos los ojos y las aspiraciones, sobre todo de la aristocracia chilena, era Europa.
Claro.
Imitando un poco las fiestas de salón de Europa, y fue una fiesta de disfraces en la que la gente se disfrazaba o de la nobleza europea o de alguna persona que venía de algún lugar exótico en ese momento del mundo, y fue muy muy entretenida. Se habló por décadas, de hecho, de esta fiesta. Incluso el Museo Histórico Nacional le dedicó una sección en el centenario de esta fiesta, porque fue muy, muy icónica. Se hizo en este palacio, que tenía 3.500 metros cuadrados, que son varias manzanas de lo que hoy es el barrio Concha y Toro en el centro.
Ya, mira qué sí. Interesante.
Invitaron a 300 personas, como te decía, y este 2021, más de un siglo después, se quiere recrear esa fiesta, pero resulta que ese palacio ya no existe. Entonces, hay otro palacio importante en nuestro país que es patrimonio cultural, que es el Palacio Larraín.
Yeah.
Que es, entrar al Palacio Larraín es como viajar en el tiempo, porque tú entras, está todavía decorado y adornado como 1900 con ese diseño, y sus administradores, que son José Antonio y Sofía, son los administradores, viven hace más de 15 años allá, y él... ella y todo el personal se visten como las personas se vestían en esa época.
A la usanza,
incluido el personal de servicio, se ven las amas de llave con el delantal negro y el delantal blanco, uh-huh. Vestidos de la época. Y resulta que este año, el 30 de octubre, este sábado, o sea mañana, van a realizar una fiesta, pero que es de máscaras, un poco emulando esa fiesta histórica. Y lo único que tienen que hacer para inscribirse es pagar 30.000 pesos, que es lo que cuesta por persona, vestirse como en la época. Hay un dress code para poder llegar del 1900 o anterior. Esa es, pues, un poco ahí para jugar con la imaginación, y tienen que ver si es que quedan entradas disponibles. Yo antes de entrar a este bloque quedaban entradas, había que mandar un mensaje directo en el Instagram del Palacio Larraín, que es @PalacioLarraín. Si es que no quedan entrados, si es que no tienen muchas ganas de disfrazarse o ir a esta fiesta de máscaras, hacen visitas guiadas todos los fines de semana. También esa cuesta 10.000 pesos, y los propios administradores que te decía, José Antonio y Sofía, uh-huh, ellos te hacen el tour y andan vestidos de la época y te cuentan un poco cómo era la vida en ese Chile. Por ejemplo, tiene 84 piezas y más de 14 baños. La casa tiene un patio de invierno.
Ya, cola para el baño no va a haber, entonces.
Cola para el baño no va a haber. Y se ven las piezas que están, por ejemplo, las piezas. Habían 30 personas que trabajaban de personal de la casa para poder mantenerla. Con, estamos hablando de la tecnología de esa época, que era bastante rudimentaria. Entonces.
Escoba de plumero y chancho.
Y chancho.
Sí, pues. Ni siquiera chancho eléctrico, no, chancho nomás.
Ahí. A la buena
tú pierna. No lo conociste, el chancho, el antiguo chancho. No. Richie, sí, ¿no? Sí, pues el chancho.
Pero tenían ahí unas campanitas, en la cocina se veía.
Pero ni siquiera el chancho eléctrico. No, pues, el chancho, sí. Ya. Te voy a buscar una foto de un chancho para que... No, que no un cerdo, ¿eh? La gente...
No, es la para encerar,
sí,
¿no?
para
sacar brillo.
Sacar brillo, exacto.
Oye, pero también tenían puesto tú en la cocina unas campanitas
y cada campana era como de una habitación para que la gente del servicio supiera quién estaba llamando. Entonces muy entretenido porque además tú puedes conocer, te cuentan la historia, te cuentan cómo eran las piezas de las personas del personal, que si uno las mira ahora, como son condiciones que ahora, al día de hoy, no se permitirían. Ah, no lo conocía. Ahora me está mostrando el chancho.
Sí.
No el animal, el chancho. Po.
No, pero no. El chancho para sacar brillo en la casa.
Sí, ese no lo había visto nunca.
Mira.
Bueno, entonces, como te contaba, muestran las piezas que están intactas, con fotos de la época, y en una entrevista que le hacen al administrador dice, ahora esto son condiciones... No son condiciones mínimas de dignidad para las personas, pero decía, en esa época estaba tan mal la situación económica en Chile que tener un techo donde dormir para la gente que se atrevía a venir a trabajar a Santiago ya era un algo.
Claro,
entonces
claro.
Por eso se dan por pagado. Y bueno, también ahora hace poco abrieron para huéspedes. Entonces tú también agendas en la página, ahí en su Instagram, y dices que te quieres quedar una noche con tu familia, con tu pareja, con tu hijo, con quien sea. Y todo también como en 1900. O sea, las piezas adornadas, decoradas con la comida, el té, el pan amasado, las típicas tartaletas de la época. Así que también es toda una experiencia para viajar en el tiempo.
Buenísimo. En Instagram entonces se puede...
@PalacioLarraín.
@PalacioLarraín, ahí está entonces.
Sí, y
todos los datos.
En el Instagram tienen las historias destacadas de las habitaciones, de las visitas guiadas, de los personajes que son Sofía y Juan Antonio. Son dos personajes que se dedican completamente... Yo ni siquiera sé si son sus nombres reales o son de un personaje, uh-huh. Porque uno no lograba distinguirlo, pero se dedican 100% a esto. Hacen sesiones de fotos de época, se dedican completamente a esto, así que de verdad es toda una experiencia. Se las
buenísimo.
Recomiendo a full.
Ya pues, muchas gracias, Fran.
Que estés muy bien.
Muy bien también. La Universidad San Sebastián acreditó internacionalmente 6 carreras del área de la salud con la agencia alemana ACAS, que certifica el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Disfruta Ecoegaña, el espectacular proyecto de inmobiliaria Fundamenta. Compra ahora, todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más en fundamenta.cl. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Ecoegaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora. Ven a conocer sus excelentes vistas. Todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecoegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Ignorar los impactos del cambio climático puede costarle a la economía global el 25% del Producto Interno Bruto durante las próximas dos décadas, fue lo que aseguró la empresa de gestión de inversiones estadounidense BlackRock. Philip Hildebrand, vicepresidente de la compañía, indicó que la transición a una economía baja en carbono es la reasignación de capital más significativa de la historia y que no atenderla será responsabilidad de los inversionistas. El ejecutivo aseguró que el cambio climático es un riesgo que afectará de manera relevante las inversiones de largo plazo y que es deber de los financieros replantearse hoy para evitar un complejo escenario a futuro. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Elige el país que quieres. Tu participación es importante. Si tienes alguna discapacidad y si lo necesitas, te puede asistir un adulto de tu confianza. Recuerda que una misma persona no puede asistir a más de un elector o electora a menos que sea familiar directo. Infórmate ingresando en www.cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Descubre el nuevo sistema Vertuo de Nespresso. Gracias a su innovadora tecnología, centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula, podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de taza. Para más información, visita www.nespresso.cl. Hub de Sustentabilidad presenta la novena versión de los premios Iniciativas Sustentables 2021, donde se destacan las ideas que promueven un mundo sustentable. Revisa las categorías a premiar y postula hasta el 29 de noviembre en impulso.cl. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Hemos conversado en otras oportunidades acá en el programa. Ha estado, yo creo que ha estado, sí, de cuerpo presente, en persona, de manera presencial, como se dice actualmente. Ahora lo tenemos por teléfono. ¿Cómo se está usando en estos tiempos? El maestro Rodolfo Saglimbeni, que es director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Pablo, muchas gracias. Sin duda, he estado ahí un par de veces y también por teléfono en otras oportunidades. Muy agradecido por la llamada, por la invitación de parte de toda nuestra Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, por ese apoyo que siempre nos dan.
Usted asumió el teatro como director titular, ¿no es cierto?, el año 2019, ahí en septiembre, además, 2019, acaba de ser reelecto para un nuevo periodo, ha sido un tiempo, bueno, especialísimo en Chile y en el mundo. ¿Cómo se lo toma esto?
Bueno, como bien dices, pues en el 2019, bueno, yo conozco la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile desde el año 2000, donde empecé a venir regularmente como director invitado, etcétera, y sí, ya en el 2019 se planteó con algunos conciertos, una gira que hicimos a la Argentina, etcétera, el planteamiento de ser director titular, y en esa oportunidad resulté electo por los músicos. Y bueno, nadie esperaba en ese momento, porque esto fue septiembre del 2019, primero vino octubre del 2019, que significó pues lo que todos conocemos, y después marzo del 19, pues cuando ya iba a comenzar mi primera temporada como director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, pues el mundo recibe esto, pues, y aquí pues fue en marzo cuando ya estamos prestos a hacer una gran sinfonía de Beethoven, la número 9, en los espacios abiertos, en las Condes, en nuestro teatro, etcétera, y comenzar una celebración muy grande, conmemorando los 250 años del nacimiento de Beethoven, pues vimos lo que pasó en el mundo. Así que ha sido un periodo de reinventarnos con la orquesta, de pasar todo este tiempo con conciertos que hicimos virtualmente, con producciones que hicimos, algunas presenciales, otras a través de las redes sociales, grabaciones, programas especiales, y todo eso pues tuvimos que reinventarnos, y así fue pues como este primer periodo que viví con la orquesta. Y ahora se plantea pues un nuevo periodo donde ya estamos ya tocando en el escenario, ya estamos alrededor de 70 músicos, la orquesta tiene casi 100 músicos, etcétera, y ya poco a poco regresando a esta normalidad, siempre con mucha cautela. Por ejemplo, esta semana sabemos lo que sucedió, que vamos a fase 3, entonces tomamos nuestras precauciones, porque el trabajo de orquesta es un trabajo de mucha gente en el mismo lugar, pero estamos cumpliendo nuestros protocolos y gracias a Dios nos ha ido bastante bien. Así que empezando este nuevo periodo, obviamente agradecido a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentarme, el darme esta oportunidad, y más que una oportunidad, es un privilegio estar trabajando con una de las orquestas más importantes de la ciudad, del país, y no exagero, de toda América. Realmente es una fuerza muy grande, me siento muy feliz como artista, tenemos una feliz comunión, y la estamos pues aprovechando en estos momentos de reinventarnos para muchas cosas.
¿Cómo es el trabajo de la orquesta como un todo y el trabajo de los músicos individualmente antes y en tiempos normales, digamos, y durante la pandemia?
Bueno, nosotros, nuestra rutina general es comenzar los lunes, etcétera, con ensayos, y durante toda la semana estábamos trabajando en la rutina general de una orquesta como la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, es tocar los conciertos los viernes y los sábados en un teatro como el Teatro Universidad de Chile, que sabemos que está pues como en la zona cero, realmente ahí en Plaza Italia. Entonces eso se vio pues cambiado por primero por el 18 de octubre y eventualmente por la pandemia. Entonces eso hizo pues que en un primer momento todos hayamos pues tenido que encerrarnos en nuestras casas a buscar fórmulas, pero mantener estudiando, porque es una cosa que los músicos, si no estudiamos, si no mantenemos, esto es como un entrenamiento deportivo, pero dedicado a lo artístico, pues es una cosa que involucra lo físico, tocando los instrumentos, un instrumento de viento, un instrumento de arco o el piano, etcétera, y al mismo tiempo lo intelectual, pues estar constantemente recreando y nutriéndonos de nuestra actividad artística. Así que de pronto pues es como que nos quitaron la alfombra, porque nos quitaron una cosa fundamental para una orquesta, que es tocar con compañeros y en un escenario para un público. Así que bueno, buscamos otras fórmulas donde realmente nosotros sentimos que había que buscar maneras de llegarle al público. Hicimos muchas cosas muy buenas, cosas dedicadas a los equipos de salud, cosas donde combinamos a los músicos cada quien desde su habitación en su casa, mandando una grabación y haciendo un gran trabajo de video, después algunas cosas con grupos muy pequeños que llamamos increciendo, una temporada que empezó con un músico y eventualmente está llegando hasta ahora que estamos alrededor de unos 60 y pico de músicos en el escenario. Entonces eso ha vuelto un poco a la vida y hemos encontrado otras fórmulas, nos hemos dado cuenta pues la fuerza que podemos tener. Y bueno, cuando empezamos a tener ya algunos invitados en nuestro teatro, porque todavía no está habilitado por los protocolos, etcétera, pero ya tenemos invitados, nos dimos cuenta pues que el público nos hacía mucha falta, el sentir la gente, el sentir de que nosotros hacemos algo para realmente compartirlo. Trabajamos todas las semanas encerrados en nuestro teatro, pero la idea es llevar todo esto para el viernes y el sábado que tenemos el concierto. Y nos dimos cuenta que el público era fundamental, pero también nos dimos cuenta de una cosa cuando empezamos a tener público, que el público también le hacía falta a su orquesta. Así que es una comunión muy bella esto de regresar. La pandemia obviamente ha sido muy difícil para mucha gente por las razones que sabemos, pero para otros también ha sido, a pesar de que podemos haber vivido momentos difíciles con esto, un momento de pensar, de parar un poco, de replantearse cosas, de estudiar otras cosas, de abrir horizontes, etcétera. Y hemos visto eso en nuestra orquesta, pues que de alguna manera tampoco fue un tiempo perdido, fue un tiempo que hubo que invertir las cosas, invertir en otras cosas que ahora pues nos nutren también. Hemos aprendido cosas en todo esto, así que poco a poco vamos volviendo. Obviamente que queremos una normalidad donde podamos vincular todo aquello que hacíamos con todas esas cosas nuevas que hemos aprendido y ofrecer algo pues de gran variedad, y eso lo vamos a plantear obviamente en nuestro concierto, en nuestras nuevas temporadas. Ya no va a ser igual que siempre, va a estar nutrida con otras cosas que sabemos que pueden llegar. Así que esa es la visión que tenemos en nuestra Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, y no solamente en la orquesta, sino en el CEAC, en el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad, que tiene además el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, la Camerata Vocal y el Ballet Nacional Chileno. Así que es una institución que en estos tiempos pues se ha nutrido a pesar de las dificultades.
Maestro, estamos conversando con el maestro Rodolfo Sagnimbeni, que es el director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.
Ustedes, bueno, tienen una dificultad adicional, que es el hecho de estar ahí en el Teatro de la Universidad de Chile, que es un hermoso teatro, pero está ubicado en un lugar complejo, por decir lo menos, en estos momentos. Y junto con la pandemia, claro, ya hace difícil y hace complejo de alguna manera el trabajo cotidiano y de mantención de la situación, pero hace también muy difícil la planificación, la proyección futura. ¿Cómo han trabajado eso, pensando en que las temporadas de los teatros, temporadas de las orquestas se planifican con muchísimo tiempo de antelación?
Ustedes lo saben mejor que yo, y obviamente yo me he alimentado de eso, pues, como digo, tengo una relación con Chile muy grande, con Santiago, y sé que Baquedano, Plaza Italia, realmente es un punto álgido, es un punto representativo de Chile, es como el centro, como el ombligo donde suceden muchas cosas, muy representativo para tantas cosas que se han vivido históricamente, porque no es una cosa de ahora, sino de toda la vida, pues. Y obviamente que el programar es difícil porque hay una rutina de viernes y sábado de conciertos que viene por muchos años. Ante esta circunstancia, pues la pandemia, no estuvimos ahí por mucho tiempo. Ahora estamos tocando, hacemos streaming a las 13:15 los días sábados. Por ejemplo, mañana tenemos a las 13:15 la Sinfonía número 2 de Tchaikovsky, Pequeña Rusia, en un formato que llamamos conciertos comentados, donde hay una breve introducción, no técnica, sino muy amable, con ejemplos de la orquesta, con otras cosas, donde nos ubicamos históricamente en una serie que hemos denominado Grandes Sinfonías Románticas, donde la semana pasada tocamos la Nuevo Mundo de Borja, que esta semana tocamos esta de Tchaikovsky, la número 2, pronto la 1 de Beethoven, la 7 de Beethoven y otras sinfonías. Entonces, a través del streaming estamos haciendo esto, un concierto a las 13:15, donde digamos que un sábado es un momento, una hora, que vemos que es bastante amable. Obviamente que los viernes no estamos tocando en estos momentos, esperamos que eso se calme de alguna manera, pero no solamente estamos esperando que se calme, sino hemos buscado alternativas. Pronto estaremos tocando en el Teatro Las Condes, en el Teatro obviamente Copartes, en el Teatro de Oriente, en el Caupolicán, o sea, estamos trabajando en realmente diversificar también todo esto, porque además hay un elemento importante, no solamente el Teatro Universidad de Chile que afecta en estos momentos. Nosotros, a menos de 100 metros, se está construyendo una sala, la sala Vicuña Mackenna 20, que es va a ser la sala de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, una sala de conciertos que sin duda alguna va a ser una de las salas más importantes de toda América, un teatro para 1.200 personas con una capacidad acústica que está siendo diseñada por la gente que diseñó la del Teatro Colón de Buenos Aires y la del Centro Cultural Kirchner, que son dos teatros referencias acústicas con una disposición grandísima que tenemos desde el rector de la Universidad de Chile, con muchos movimientos para que realmente esta sea la casa de una orquesta que acaba de cumplir 80 años. Entonces, esperemos de que toda esa zona, pues, de alguna manera agarre una nueva vida también con este teatro, que va a ser un teatro ícono de la ciudad. La ciudad tiene un teatro municipal hermoso, tiene este teatro de la Universidad de Chile, que es un teatro que ya tiene sus años, es como de otra época, era de los antiguos cines que se convirtieron en sala de conciertos, pero la ciudad no tiene, además de por parte un teatro grande para sala de conciertos con su orquesta. Bueno, ese va a estar inaugurado, está muy encaminado, ya la construcción, pues, durante la pandemia, gracias a Dios, no se paró. Yo recuerdo que a principios del año 2020 visité hasta el piso 2, hace ya un par de semanas visité hasta el piso 8, o sea, ha ido construyendo, y realmente es un edificio gigantesco, pues un teatro como lo merece la ciudad de Chile, desde luego como lo merece nuestra Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Así que es una perspectiva, es un sueño obviamente hecho realidad muy pronto, y lo que esperemos de que todo esto, pues, de alguna manera es con un camino, pero no es la única alternativa. La orquesta también busca espacios al aire libre, etcétera, todo este tipo de cosas, pero obviamente ha sido una parte de la programación que estaba como seguro y de pronto la hemos tenido que repensar. Estamos en ese proceso y obviamente no es un proceso fácil, es un proceso que implica mucha gestión, y de parte de nuestro director, don Diego Mate, pues hay una gestión muy importante para sacar esto adelante, porque ha sido una junto con la pandemia, obviamente, una circunstancia difícil.
Maestro, estamos conversando, les recuerdo, con el maestro Rodolfo Sagnimbeni, que es el director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El teatro nuevo, la nueva sala, digamos, de conciertos se va a inaugurar, si todo anda bien. Sabemos acá en Chile, no sé si en todas partes del mundo, pero acá en Chile las construcciones muchas veces se retrasan y salen más caras de lo que uno había presupuestado. Me imagino que eso,
parte del mundo, y los teatros también.
Eso es universal, claro. Sí. Pero si todo va bien, deberá a mediados del próximo año entonces inaugurarse. Ya está elegida, digamos, la programación para la inauguración del teatro, de la sala nueva.
Sí, como usted bien dice, eso puede retrasarse. Obviamente eso es un aspecto a tomar en consideración. Obviamente que quizás un poquito más allá del año, quizás haya la inauguración no sea una sola inauguración, sino una inauguración por parte, es un complejo gigantesco, ¿no? Uh-huh. Pero sí, no hay un concierto inaugural planteado. Hay una gran temporada nacional e internacional pensada para eso, que obviamente, como no está nada concreto en fecha, etcétera, todavía no la damos, pero obviamente no solamente no es una cosa que emana de mí, sino de toda una institución grande que es una orquesta. Una orquesta es una institución muy democrática donde escuchamos opiniones de nuestros músicos, de nuestros artistas, de los allegados, etcétera, y obviamente junto con eso vamos a armar una gran temporada. No es una cosa de un día. Hay un día que obviamente abriremos las puertas y obviamente habrá una gran obra emblemática, habrá una obra chilena que se estrene ese día, eso sí está muy claro, y eventualmente pues eso se unirá a lo mejor del repertorio internacional, con artistas nacionales, internacionales, con movimientos, con aperturas, porque eso es una sala de Chile, pero que de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, pero que no es exclusiva, sino es abierta al movimiento sinfónico coral de todo el país. O sea, es una cosa que queremos que se sienta de esa manera. Es un logro importantísimo. Cuando uno es parte de eso, o vive en una ciudad, etcétera, lo ve como otra cosa, pero la importancia de lo que eso significa, no solo a nivel artístico, sino a nivel social, es muy grande. Una orquesta de gran calibre que tiene 80 años y que nunca había tenido una sala de esa magnitud, de esa adaptada pues a lo que son yo lo pongo, por ejemplo, como ejemplo del metro. El metro en Chile, cuando conocí las nuevas líneas, pues es de los metros mejores del mundo en estos momentos. Bueno, yo siento que porque fue construido con los experimentos que se han hecho a través de toda la historia de la creación de metros en el mundo. Lo mismo sucede con esta sala, pues la base ha sido la construcción de las salas sinfónicas de ese tipo de modelo, con las condiciones acústicas, con las condiciones de trabajo, de camerines, y no solamente va a ser una sala donde se escuche un buen concierto, el solamente entrar y el frontispicio va a ser parte de lo que era realmente esa gran casona de la Universidad de Chile, junto con un gran mural que se va a inaugurar, etcétera, etcétera. Es todo un complejo, va a ser toda una experiencia visitar la sala, y no solamente para escuchar el concierto, sino para vivir la experiencia de entrar en unas escaleras y ver un gran mural que apasiona, y por otra parte entrar en una sala que tiene una altura de 7 pisos, como son las salas de conciertos modernas en todo el mundo, pues son la altura es fundamental para el sonido sinfónico, y obviamente es una altura tratada con acústica, pues con buenas maderas, con un estudio muy muy cuidadoso de lo que es la tapicería de las butacas, etcétera. Entonces obviamente que estamos esperando eso, pues la orquesta lleva esperando 80 años eso, y se lo merece, claro, pues.
Absolutamente, y vamos a estar nosotros también esperando a que se inaugure y que ya podamos asistir, ojalá, tenemos por supuesto esa esperanza de que sea de manera presencial. Maestro Rodolfo Sagnimbeni, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco, en Radio Duna, que esté muy bien.
Polo, muchas gracias a usted, a la producción y a Radio Duna realmente por estas oportunidades que nos dan para convivir, porque la orquesta pues es una orquesta de la ciudad y es una orquesta que tiene un pasado fantástico, pero lo mejor que tiene es su futuro.
Muchísimas gracias, maestro, que esté muy bien. Hasta luego.
Un abrazo, buenas tardes.
Les recuerdo que el ciclo Grandes Sinfonías Románticas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile se presenta los días sábados a las 13:15 en el Teatro de la Universidad de Chile y también a través de la señal seactv.cl. Y, oye, nos escribió, le escribió en realidad a la José de Soto, el ministro de Obras Públicas, para decirle que cómo determinan o cómo proyectan la cantidad de personas, de autos que se van a mover un determinado fin de semana. Dice, bueno, una manera muy simple en realidad, en base a la historia de cada carretera en los años y fines de semana largos anteriores. Y se hacen correcciones por las condiciones especiales que puedan existir. Y en general el pronóstico es bastante cercano, dice el ministro Moreno. Así que le agradecemos que escuche aire fresco también. Él o sus asesores, no sé, bueno, él parece que personalmente estaba preocupado del tema. Está ahí contando autos. Gracias, José, por el dato. Y nos vamos, sí, pues, ya nos tenemos que ir. Viene a continuación Cartas Notables con Bárbara Espejo. Nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Matías Rivas. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Y mañana a las 8, Duna Jazz con Santiago Ramírez. Y nosotros nos juntamos el día martes para más aire fresco. Sigan durante todo este fin de semana en la compañía de Radio Duna. No se van a arrepentir. Nos vemos el martes. Chao.
En la base Vostok, en la Antártica, todo se entume con la temperatura más baja registrada en la Tierra, 82,9 grados bajo cero. Microsoft anuncia la primera versión de Windows, Nintendo estrena el juego de Mario Bros. El mercado de la música se sacude con la irrupción del